Ahora, los siguientes profesionales financieros hacen las siguientes preguntas. Alberto Gandolfi, Goldman Sachs. Arthur Sitbon, Morgan Stanley. Fernando Lafuente, Alantra. Fernando García, Royal Bank of Canada. Felipe Orpartian, Odo. Pedro Alves, CaixaBank. Daniel Rodríguez, Bestinver. Peter Vistiga, Bank of America. Manuel Paloma, BNP Paribas. Javier Garrido, JP Morgan. Víctor Peiro, GVC Gaesco, Javier Suárez, Mediabanca, Jorge Guimarães, JB Capital, James Brandt, Deutsche Bank y, por último, Jorge Alonso, Bernstein. Y la primera pregunta tiene que ver con las guías para el 2024, motores y conceptos incluidos en este guidance para el año 2024.
Incluyendo las plusvalías para la rotación de activos. Y la base para la comparación de estos resultados es un beneficio neto de 4.300 millones de euros reportados el año pasado. Entonces, este crecimiento que esperamos está totalmente en línea, como he dicho antes, con nuestro dividendo a cuenta, un 14 o 15%, y esto se ve impulsado por la tendencia positiva del negocio que se ha observado durante el año, más las nuevas inversiones. Yo creo que hemos llegado a 9.600 millones de euros, como hemos visto en los primeros meses del 24. Entonces, en nuevos rate cases y marcos tarifarios y la producción y clientes, tenemos también capacidad adicional. Y ya he citado un par de parques eólicos que están haciendo una aportación muy importante respecto a nuestros resultados. Y también tenemos la aportación de la hidroeléctrica.
La siguiente pregunta está relacionada con las guías 2025, puesto que en 2024 Iberdrola está creciendo a doble dígito. Se pregunta qué sostenible es este crecimiento a doble dígito y también qué perspectivas de crecimiento tiene Iberdrola para el año que viene y qué negocios van a ser los tractores de este crecimiento.
Bueno, ahora mismo estamos trabajando con todo lo referido al presupuesto y daremos los detalles de las guías en febrero. Pero una vez que hayamos llevado a cabo todo este trabajo, bueno, digamos que tendrán detalles muy claros sobre cuáles son nuestras previsiones, pero aún así estamos un año por adelantado respecto a nuestras estimaciones de lo que dijimos en nuestro día del inversor en marzo, con lo cual nuestras guías para el 2024, las cifras son superiores que las cifras que establecimos para el 25. Y nosotros esperamos seguir creciendo en 2025. Está claro que creceremos por encima de las cifras que les presentamos en marzo, que era del 5,3 o 5,4%. Hoy estamos anunciando más para el año 2024 y yo creo que vamos a tener más inversiones y también tendremos tarifas superiores, tendremos más capacidad en funcionamiento en todo el año, en Saint-Brie, en los próximos meses, precios más altos, que superiores a los que habíamos planificado y tipos de interés más bajos. Y yo creo que en líneas generales, digamos que nos podemos mostrar optimistas, ya que las cifras van a ser bastante superiores que las que presentamos para el año 24.
Otra pregunta sobre objetivos, pero en este caso el plan 2024-2026. Los objetivos para este periodo se presentaron el pasado marzo. Sin embargo, desde marzo ha habido varias noticias y actualizaciones en EW, precios de la energía, etcétera, y hemos recibido algunas preguntas sobre cómo pueden variar estos objetivos en el futuro.
Tal y como he dicho, estamos avanzando poco a poco de acuerdo con lo estipulado en nuestro plan. Así que estamos por delante de nuestras perspectivas para el 25, creo que en el 24 vamos a superar las cifras que habíamos previsto para el 25. También estamos aumentando el dividendo, también por delante del plan. Y la rotación de activos ya se ha realizado también, antes de lo planificado. Y también hemos cerrado transacciones relevantes. Yo creo que este verano hemos tenido mucho, mucho trabajo. Hemos hecho la transacción de ENW. También hemos estado en los parques eólicos marinos de Estados Unidos y el Reino Unido. Muchos de estos proyectos se materializarán a partir del 27, pero yo creo que, desde luego, son unos inputs excelentes. Actualizaremos todas las cifras en lo que se refiere al plan a partir del 25 en otoño para los años 26 en adelante. Y una vez que, como he dicho antes, una vez que ya hemos llevado a cabo la integración de ENW, y tendremos más detalles también de la inversión Río T3 que se requiere durante ese periodo. Pero para el año 25 tenemos unas sensaciones positivas en lo que se refiere a la dirección que van a emprender los nuevos objetivos. Digamos que somos optimistas respecto a las cifras que les vamos a presentar en el siguiente día de inversor.
La siguiente pregunta tiene que ver con la guidance sobre la deuda neta a finales de este año. Hay algunas entradas y salidas de caja en el último trimestre del año que tendrán un papel importante, pero tienen en mente de un rango donde puede acabar la deuda neta a finales del 24, Pepe. Sí, como decía, va a depender mucho de cuándo terminemos la transacción de Avangrid. Si completamos la transacción de Avangrid junto con la rotación de activos, la deuda acabará alrededor de 51.000 millones, más o menos. Si añadimos a Avangrid y la rotación de activas. Lo único es que no tenemos una fecha para esto. Por lo tanto, esto dependerá un poco de cuando se apruebe. Pero suponiendo que tengamos la transacción de Avangrid antes de finales de año y tengamos la rotación de activos, entonces la deuda acabará alrededor de 51.000 millones. La siguiente tiene que ver con la adquisición de ENW. ¿Nos podrían dar una actualización sobre el calendario para el cierre de la transacción? Si hay alguna aprobación pendiente, ¿cómo va a contribuir a los resultados en el 2024 y a partir del 2025? ¿Cómo se va a consolidar la compañía?
Yo creo que todo está avanzando según lo que se había previsto y bueno, ya conocemos cuáles son las limitaciones estándar para este tipo de acuerdos, pero me parece que esto ya ha admitido algunas excepciones, las ha reconocido, y esto ya ha sido consensuado, y se han aclarado muchas cosas referidas a estas limitaciones, incluido el nombramiento de dos consejeros independientes a los cuales nominaremos en los próximos días. Las únicas empresas afectadas por estas restricciones son las redes de Scottish Power. Es decir, no tenemos ningún tipo de restricción en lo que se refiere al resto de los negocios de Iberdrola. Y vamos a seguir colaborando con la CMA durante este proceso y esperamos que para finales de este trimestre ya podremos contar con todos los permisos que se precisan para llevar a cabo la operación. Pero según nuestras estimaciones, en 2024 no se contempla ningún tipo de aportación en W. Yo creo que, bueno, dentro de, será una cantidad muy pequeña. Pero bueno, una de las razones por las que sí que queremos llevar a cabo esta operación para en otoño del año que viene, bueno, una vez que estemos ya metidos en la compañía, conoceremos los detalles de cuánto se puede aportar al grupo, puesto que las cifras que tenemos, como se pueden imaginar, no son tan precisas como serán cuando estemos ya metidos dentro del grupo. Pero les mantendremos informados y seguiremos adelante con el trabajo.
La siguiente pregunta tiene que ver con la política. ¿Cuál es su opinión sobre el potencial resultado de las elecciones de Estados Unidos y cómo creen que podrían afectar los planes de Iberdrola si gana el Partido Republicano?
Bueno, tenemos ya muchos años de presencia en Estados Unidos. Hemos estado allí bajo diferentes administraciones de ambos partidos políticos en la época del presidente Obama, de Trump y también de Biden. Entonces, hemos estado con ambos partidos políticos. Pero uno tiene que ser consciente de que nuestro negocio principal son las redes y las redes están reguladas por el Estado. Ya tenemos marcos tarifarios que ya están asegurados para el año 25 y 26 en lo que se refiere a transporte y transmisión, que depende de estos estados. Y yo creo que ya estamos trabajando también en algunas inversiones en transporte para la segunda parte de la década, especialmente en Nueva York, casi 3.000 millones y 1.500 millones en Nueva Inglaterra. que es NCEC. Y en renovables yo creo que ahora mismo se están construyendo los activos y hemos asegurado los PTCs y los ITCs de acuerdo con lo que estipula la actual legislación. Entonces, esto no es nada nuevo para nosotros, no importa cuál sea el escenario resultante. Pero bueno, nosotros respetamos lo que voten los norteamericanos y estaremos cómodos con cualquier administración.
La siguiente tiene que ver con la regulación de redes, concretamente en España. Hace unos días salieron algunas noticias sobre el retorno sobre la inversión por debajo de lo que están exigiendo las empresas en la actualidad. ¿Piensan que el nuevo marco regulador en España hará que la inversión sea atractiva?
Yo creo que todos los inputs desde la agencia internacional o la administración norteamericana o la administración británica la semana pasada, estuve en una cumbre sobre inversión organizado por el primer ministro de Gran Bretaña y, en fin, he estado con gente de la Unión Europea y todo el mundo, bueno, lo que estamos viendo es que hay un fuerte apetito, es lo que se palpa en el ambiente respecto a aumentar las inversiones en este sector. Con lo cual, yo creo que hay un apetito enorme, enorme para que las empresas tecnológicas puedan firmar contratos para periodos más largos de tiempo con precios a futuro para poder asegurar y garantizar que se van a producir mayores cantidades de energía. Y también vemos que hay un fuerte apetito para los proyectos de repotenciación. Y tenemos una cartera de más de 5 gigavatios para hacer la repotenciación. Así que ya estamos recibiendo o viendo tendencias positivas. Y vemos que hay un enorme apetito. Así que el dinero va a circular, se va a mover y esto hará que el marco sea mucho más predecible y más atractivo y más estable. Yo creo que el otro día en la reunión que celebramos en Londres, en esta cumbre de inversores, era una palabra que repitieron varias veces, estabilidad, predecibilidad y estado de derecho. Y esto es lo que hace que este negocio permita que avancen las inversiones, sabiendo que existe una demanda, que la gente quiere cada vez más electricidad en este momento en todo el mundo. Es enorme la demanda, especialmente en lo que se refiere a la nueva demanda, como los centros de datos.
La siguiente, de nuevo, tiene que ver con España y sobre la intención del gobierno de ampliar y hacer permanente el impuesto del 1% sobre ingresos. ¿Cuál es su opinión sobre el tema y cuál sería el impacto para Iberdrola? ¿Han incluido este impuesto en sus proyecciones para los años 25 y 26?
Bueno, pues en fin, no, yo creo que esto debería ser algo muy menor. No podemos hacer este tipo de planteamientos ahora mismo, si lo comparamos con todo el negocio del grupo. Bueno, yo creo que, por lo que yo sé, no se ha aprobado absolutamente nada y yo creo que lo que tienen que hacer, bueno, se tiene que llevar a cabo un proceso muy largo y un proceso, además, con algunas incertidumbres en el Parlamento, en el Senado, y evidentemente nuestra proyección o nuestras proyecciones para los próximos años se basará en lo que sea real. Y ahora solamente son rumores, es ruido, pero no hay nada concreto. Y en cuanto se lleve a cabo, ya lo introduciremos en nuestras proyecciones. Pero ahora tenemos que incluir muchas más cosas en nuestras proyecciones que este impuesto. Pero bueno, como digo, no está claro de que esto se vaya a producir. Así que es un proceso largo y tenemos que prestar atención a lo que pase.
La demanda actualmente es uno de los temas que capta más la atención del mercado y se pregunta si se está recuperando la demanda y cuáles son los motores claves para el aumento de demanda en España y otros mercados. Los centros de datos cambian las reglas del juego en la demanda de electricidad. ¿Cuál sería el papel de Iberdrola en este campo?
Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que hay una creciente demanda en todos los mercados y creo que vemos que la distribución de la electricidad está aumentando un 2 o un 3%. Estamos creciendo en Brasil y no tanto en el resto de los países. Ahora está creciendo en casi todos los países del mundo. Y fundamentalmente son cuestiones de usos industriales residenciales. ¿En cuáles? Bueno, está claro que los centros de datos son un driver muy importante, pero también hay otros drivers, como por ejemplo los vehículos eléctricos, que está produciendo la transformación. El uso masivo de bombas de calor para las bombas de calor y de frío. Y hay otros muchos procesos que se están electrificando. Y desde luego los centros de datos representan un consumo enorme de 24/7. Y yo creo que Iberdrola está perfectamente posicionada, puesto que podemos proporcionar este suministro 24/7 a los centros de datos gracias a nuestras instalaciones de bombeo y a nuestras instalaciones hidroeléctricas y también a nuestra energía solar y eólica, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los centros de datos es algo que nos gustaría llevar a cabo y facilitar el proceso. Queremos ayudar a nuestros clientes más importantes son empresas tecnológicas, pero los queremos ayudar puesto que esto permitirá aumentar la demanda y esto es muy importante. Y estamos en este negocio no porque lo hayamos descubierto de repente, sino que yo creo que esto forma parte de uno de nuestros drivers para ayudar a aumentar la demanda de electricidad, tal y como estamos haciendo también con los puntos de carga y con el acuerdo que hemos firmado con BP para poder instalar más puntos de carga en diferentes lugares de la geografía, puesto que esto facilita la electrificación. Pero digamos que la palabra principal es la electrificación, y que es la palabra que utilizó el director de la Agencia Internacional de la Energía. Estamos llegando al siglo de la electrificación y creo que esto se ha convertido en una realidad.
La siguiente es sobre los centros de datos. También, ¿cuál es su opinión sobre el uso de instalaciones nucleares, incluidas las SMRs, para suministrar a estos centros de datos?
Yo creo que los datos, centros de datos son 24/7 y tienes que trabajar 24 horas al día, todos los días de la semana o todos los días del año. Con lo cual es necesario tener una serie de redundancias muy fuertes. Entonces, no solamente se trata de tener una central que produzca energía y que trabaje durante algunas horas al año o más, o muchas más horas que puede ser en una instalación marina, pero yo creo que esto lo tienes que hacer con continuidad y tienes que evitar cualquier redundancia. Sí, la energía nuclear sí que nos da 6.000 o 7.000 al año. Y no, 24/7, pero se acerca al 24/7. Pero después la energía marina casi se acerca al 24/7, que son 5.000 horas, me parece algo parecido. Pero me parece que la energía nuclear está claro que puede ser una solución. Y esto lo tiene que definir la política energética. Entonces, técnicamente hablando, yo creo que sí que es posible hacerlo en Europa. Yo creo que se puede ampliar la vida de las centrales nucleares ya existentes en otros países, ya lo están haciendo, y no hay ninguna razón por la que en Europa no podamos alargar el ciclo de vida de las centrales nucleares como están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo. Pero esto requiere de un análisis económico y también tenemos que tener una política energética que nos permita llevar esto a cabo y hacer, además, que todo esto sea atractivo, que podamos ampliar el ciclo de vida y hacer que sea atractivo. Pero en el caso de Iberdrola tenemos la alternativa de 24/7. Si la política nos permite ampliar estos ciclos, estaremos dispuestos a hacerlo siempre y cuando la parte económica sea atractiva. Técnicamente es posible y es algo que, yo entiendo por qué. En algunos países ya están permitiendo llevar a cabo este proceso, puesto que es una fuente de energía, de electricidad, en un momento cuando la demanda de electricidad está creciendo en todos los mercados y se espera que crezca incluso más. Yo creo que en lo que tiene que ver con los pequeños reactores, conocemos estos sistemas desde hace algunos años. Yo creo que la mayor parte de ellos están en la fase de demostración, en fase de proyecto. Y mi opinión, yo hace muchos años, yo cuando estudié incluso ingeniería nuclear, entonces, posiblemente no tenga información muy actualizada. Pero por lo que yo sé, no es una solución a gran escala, pero posiblemente sí que cambiará esto para finales de la década. Y he visto que se ha llegado a un acuerdo en que estos reactores, este tipo de reactores, podrían estar ya en funcionamiento para 2035, pero desde luego sí que serán una solución. Y después tenemos la cuestión del coste o la coste-eficiencia. Y si es más eficiente que otras alternativas, lo utilizaremos. Y si es menos eficiente, no lo utilizaremos, sin más. Y yo creo que lo que tengo que decir, el comentario positivo que tengo que hacer, es que aquellas empresas tecnológicas que ya están intentando cubrir sus necesidades de electricidad durante periodos más largos, y vemos que estas empresas tienen un apetito, quieren firmar PPAs y les gustaría asegurar estos suministros a través también de la digitalización. Y desde luego tenemos la inteligencia artificial, que también nos ofrecen oportunidades y quieren garantizar las fuentes de energía para los próximos 15, 20 o incluso 30 años. Y están ya firmando acuerdos con nosotros, con parques marinos, en fin, con el bombeo. Están firmando también acuerdos con centrales nucleares y con otro tipo de instalaciones también.
La segunda tiene que ver con precios y ventas de energía en España y Reino Unido. ¿Podrían comentar qué porcentaje de producción han bloqueado para el 2025 y 2026 para España y Reino Unido y a qué nivel de precios? Buenos días. En España, toda la producción a vender este año 2025 ya está comprometido. Para el 25 se ha comprometido el 85% y el 75% para el 2026. Los precios son algo mejores que en el 2024 este año y también algo mejor de lo previsto. En Reino Unido hemos comprometido toda nuestra producción este año y alrededor del 80% para los años 25 y 26, y los precios de nuevo son similares a los del 24, similares a nuestras expectativas. La siguiente tiene que ver con la cadena de suministro y se habla de la inversión en el negocio marino y si ven algún cuello de botella en el suministro de materiales, sobre todo de los buques. Los suministradores chinos son una realidad hoy, ¿pueden competir con fabricantes europeos?
Bueno, pues sí, que conocemos las limitaciones de la disponibilidad de barcos para almacenar algunos componentes específicos, pero creo que, bueno, las cimentaciones, por ejemplo, son mucho más grandes y el tema de la disponibilidad de buques ya, bueno, sí que plantea alguna que otra restricción para parques marinos. Pero sí que tenemos disponibilidad de barcos para los tres proyectos que tenemos ahora mismo bajo construcción y estamos a punto de cerrar los contratos para los nuevos proyectos en el Reino Unido y Estados Unidos y esperemos que estarán firmados ya para este trimestre o para el último trimestre de 2024. Y tenemos plenas garantías para los que están ahora mismo en fase de construcción. Digamos que hemos estado planificando las cosas, lo cual es una ventaja competitiva clave. Lo hemos planificado todo por adelantado. Hemos negociado con nuestra cadena de suministro y hemos estandarizado muchos de los componentes y esto facilita y garantiza nuestros suministros. Y en lo que tiene que ver con los fabricantes chinos, no tenemos ningún componente fabricado por empresas chinas. Estamos contentos con lo que ya tenemos, que son nuestros proveedores habituales, Siemens, Gamesa y Vestas, y llevamos trabajando con ellos desde hace más de 20 años. Y como sabes, la compra de turbinas no es nada fácil, es un proceso complejo. No solamente es la propia turbina, sino que tenemos que incluir el mantenimiento, la holística, las garantías, y esto es muy diferente cuando se compara con paneles solares. Tú vas a un almacén, lo compras un panel y lo instalas. No, pero en este caso es muy difícil, puesto que hay que hacer una labor de ingeniería que requiere de muchísima experiencia. Tenemos a cientos de ingenieros que están dedicados a este tema, entonces no resulta nada fácil para un nuevo vendedor meterse en la cadena de suministro sin pasar primero por todo este proceso de aprobación, por los test y para tener la seguridad necesaria y también la certidumbre de que no solamente es el producto lo que está bien, sino también la logística, el mantenimiento y que todo el apoyo también funcione adecuadamente.
La siguiente es una pregunta tradicional. ¿Tiene prevista alguna otra transacción M&A?
Creo que tenemos ya suficiente con la implementación y con la integración de ENW ahora mismo para poder construir todo este proyecto que hemos estado trabajando en estos últimos meses. Con lo cual nos vamos a centrar en este proyecto y estamos trabajando duro para llevar a cabo esta integración. Ahora mismo no estamos contemplando ningún otro tipo de operación.
Un par de preguntas para Pepe. En primer lugar, si nos podría dar algún comentario sobre los conceptos no recurrentes en los resultados financieros, 254 millones, y cuál es el resultado de deuda neta o deuda neta FFO para 2025-26. Bueno, voy a intentar explicar la primera parte. Yo diría los 254 millones que están realizados al tipo de cambio y a otras cosas. 230 millones están relacionados con los derivados de Forex. Gran parte de esto, como he mencionado, tiene que ver con la transacción de México. El impacto positivo a nivel financiero se compensa totalmente a nivel fiscal, teniendo en cuenta que tenemos que pagar impuestos por esta transacción en México. Por lo tanto, el concepto fiscal crece 740 millones de euros y gran parte de esto tiene que ver con México. Y más de 200 millones del aumento de este impuesto tiene que ver con el impacto de Forex en los impuestos que tenemos que pagar. Por lo tanto, en conjunto, debo que decir que a pesar de esta cantidad derivada a los derivados de Forex, la contribución es de 50 millones menos que la contribución que tuvimos en el 23. Por lo tanto, a pesar de lo que se ve, la contribución este año es menor de lo que tuvimos el año pasado. Y luego tenemos 254 millones relacionados con la capitalización de intereses y bonos. De estos 254, 150 son intereses capitalizados, teniendo en cuenta que este grupo cada año invierte más y al invertir cada vez más, parte de este coste financiero se capitaliza. Y esta es una de las razones. Y la otra es que hemos visto mayores tipos de interés. Y la fiscalidad de la capitalización de estos intereses es algo mayor que en años anteriores. Por lo tanto, esto explica 150 millones de los 154 millones. Y luego tenemos otros 50 millones que están relacionados con activos regulatorios. Gran parte tiene que ver con el cobro de deuda. Cuando no cobras deuda, sobre todo en redes, te paga el regulador. Por lo tanto, esto forma parte de los 50 millones, una parte importante de los 50 millones de activos regulatorios. Y luego hay unos 50 millones que son varios y algunos impactos financieros positivos en vista de las sentencias judiciales que hemos recibido y tenemos que contabilizar parte a nivel de EBIT y parte del coste financiero está relacionado con los ingresos financieros. Pero diría que 150 millones están relacionados con capitalización de intereses y activos regulatorios, sobre todo retrasos en el cobro de deudas. Y respecto a la otra pregunta, pues nos sentimos cómodos a niveles de 22-23% y es como esperamos terminar el año y nos da un ratio triple B plus en vista del perfil del grupo. Por intentar terminar a tiempo, la última pregunta tiene que ver con el plan de Draghi. ¿Han repasado el plan Draghi? ¿Y cuál creen que es el papel de la electrificación en este plan? ¿Qué parte de él creen que se puede implementar?
Yo creo que la transición energética que ya ha citado es una oportunidad para Europa. Y en Europa sí que nos hace falta más electricidad, más seguridad con la energía y más independencia en nuestro suministro de electricidad después de las crisis que hemos visto en estos últimos años. Y me parece que lo que tenemos que hacer es intentar aumentar la competitividad de Europa. Bueno, ya hemos hablado de mejores precios y mejores precios significan menos impuestos y significan también menos cargos y un mejor mix de generación de energía, es decir, menos dependencia de los combustibles fósiles para evitar la volatilidad. Y también hay otra cosa más que podríamos señalar, y es que tenemos la oportunidad de llegar a un acuerdo industrial en Europa, transformando la economía para que tengamos una economía más limpia, y esto ofrece oportunidades para nuevas industrias y también oportunidades para crear nuevos empleos. Y esto es en lo que está trabajando la Unión Europea ahora mismo con este acuerdo industrial que queremos presentar cuanto antes. Y la consecuencia de todo esto es la descarbonización. Me parece que lo que está diciendo el señor Draghi. Y el otro día, por cierto, en la cumbre de inversores en el Reino Unido se planteó un tema parecido. Es decir, se trata de una oportunidad muy clara gracias a la electrificación y gracias a que podemos sacar provecho de la transición energética para de esta manera mejorar la innovación en Europa y también mejorar la competitividad del continente y acrecentar su autonomía. Y la consecuencia sería que descarbonizamos nuestra economía, es decir, nuevos empleos, nuevas industrias, nuevas empresas. Y yo creo que esto es lo que dice el informe de Draghi. Y los británicos ya lo están mirando y trabajando en la misma dirección. Y esto es lo que la Agencia Internacional decía también en su último informe, es decir, una mayor demanda de electricidad, más de lo que se esperaba, más oportunidades para aquellos países que están moviéndose rápidamente en la dirección adecuada.
Todavía hay algunas preguntas pendientes que contestará nuestro equipo, y ahora cedo de nuevo la palabra al señor Galán para terminar este evento.
Nada, pues muchas gracias a todos por participar en esta teleconferencia. Espero que hayamos respondido a sus preguntas. En todo caso, nuestro equipo de relaciones con inversores está a su entera disposición para proporcionar cualquier información adicional que puedan necesitar. Muchísimas gracias y espero verles pronto. Adiós.